siglo XXI.
Todos los días se producen acontecimientos en nuestro universo que son más fácilmente observables gracias a esos avances en este ámbito, lo que permite saber más sobre los diferentes objetos celestes que habitan en él. Y de vez en cuando nos sorprendemos con esa belleza y violencia que muestran al mismo tiempo y que sentimos alivio al comprobar la distancia que nos separa de ellos. En los próximos minutos vamos a hacer un recorrido muy interesante por el cosmos, centrándonos en algunas explosiones espectaculares, determinadas galaxias con comportamientos desconocidos y ciertos elementos de procedencia muy lejana que se acercan a nuestro sistema solar. Hablar de explosión es algo que suscita cierta intranquilidad, pero si tiene lugar en el firmamento, como que el desasosiego pierde esa fuerza, ¿no? Por esto de que queda muy lejano, como decía en la introducción. Hay un grupo de astrónomos de la Universidad de Southampton, en el Reino Unido, que ha captado una que podría ser la más grande jamás registrada. Cuéntanos, Jesús, ¿qué características tiene?
Bueno, lo más destacable es que tiene un 10 veces más brillante que cualquier otra explosión hasta ahora mismo conocida o una supernova. Para que el oyente sepa qué es una supernova, es una explosión de una estrella, la cual pues se manifiesta de forma muy notable en el espacio. El término fue acuñado como Stellae Novae, estrella nueva, ya que en la antigüedad, cuando se empezaron a hacer las primeras exploraciones del espacio con aquellos rudimentarios telescopios, lo que en realidad se veía era una especie como de fogonazo de luz que duraba algunos días, eso sí, pero se pensaba que era el nacimiento de una estrella, por lo tanto se quedó así. Posteriormente, a partir de 1931, este término fue ya un poco más concreto. Con la observación masiva de estrellas se dieron cuenta que una cosa era las novas, las estrellas de nueva formación, que son un poco más tenues en el espacio y que, aunque tenemos telescopios con suficiente tecnología para verlas, sí es cierto que en aquella época, en 1931, costaba un poquitín más de trabajo. Y la otra explosión, mucho más clara y diferenciada de la primera, de la formación de las estrellas nuevas, como supernova. De ahí que ya ese término quedara acuñado para, de alguna forma, diferenciar el acontecimiento astronómico hasta ahora mismo que más suscita el interés y la importancia de los astrónomos, precisamente porque, hombre, que nazca una estrella significa que posteriormente nacen planetas y a partir de ahí un sistema solar. Y obviamente cuando vemos ese tipo de movimiento tan magnífico y a la vez tan caótico en el espacio, lo extrapolamos un poco a nuestro sistema solar e intentamos ver en esas otras imágenes nuestros comienzos, nuestros inicios. Pues obviamente nunca vamos a saberlo de manera real. Por ejemplo, este que se ha localizado está a 8.000 millones de años luz de distancia. Quiere decir eso, que este evento se produjo aproximadamente, aunque esto es un poco burdo decirlo, hace 8.000 millones de años. Digo que es un poco burdo decirlo porque es una distancia, una medida de distancia, más bien que una medida de tiempo. Pero bueno, eso ya lo tendremos tiempo de ver un poquitín más adelante. Lo que convierte además en esta supernova, la AT2021LWX, qué bonito, qué bucólico, un poema con este nombre de verdad. Eres tan brillante como el AT2021LWX. Por favor, bueno, es tres veces más brillante que cualquier luz emitida por los, en este caso, acontecimientos visuales vistos anteriormente. Y también por los movimientos de interrupción de mareas, los TDE, que ocurren estos días alrededor de un agujero negro cuando estos se comen a una estrella. También generan una cantidad de luz al espacio, pero este, en concreto, el que estamos hablando, es mucho más luminoso que todo eso. Imaginaos la magnitud del evento.
Cristina.
Detectar este tipo de eventos cósmicos que suceden en el universo, aunque parezca fácil, yo creo que a veces es como buscar una aguja en un pajar, ¿no? En este caso, ¿cómo detectaron esa explosión? Y no solo eso. Perdona, José, que tengo más preguntas. ¿Cómo detectaron esa explosión? Y ¿Qué sorprendentes mediciones han podido recoger los científicos?
Bueno, pues la verdad es que, fíjate, cuando la ATE 2021 fue detectada, era el año 2020 realmente, y lo registró la instalación transitoria SIKI de California, en los Estados Unidos, y se hizo, fíjate, por el sistema de primera alerta de impacto terrestre de asteroides que se coordinaba en Hawái y diseñados para observar precisamente el cielo nocturno en busca de eventos cósmicos que pudieran suponer un peligro. En ese momento pensaron, bueno, pues que no tenía nada especial ni era nada del otro mundo, porque no había indicios de que tan lejos estaba y por lo tanto no era posible calcular el brillo, por lo tanto como que lo desecharon, lo dejaron. Pero un año después los astrónomos revisaron datos de los eventos anuales y se pararon aquí. Entonces fue el equipo dirigido por el doctor Philip Wyman de la Universidad de Houghton el que analiza la luz de ese fenómeno y gracias a ello le permite calcular la distancia y describir el momento en el que descubrió el brillo del fenómeno. Y aquí es donde van a empezar las sorpresas, porque utilizaron telescopios para investigar a fondo ese objeto. Intervino el telescopio Neil Gerrit Switch, que está precisamente colaborando con la NASA, el Reino Unido e Italia. El telescopio de nueva tecnología, operado también por el Observatorio Europeo Austral en Chile. Y el gran telescopio de las Canarias, en la isla de La Palma. Y bueno, hay que decir que, por ejemplo, en este último, el equipo de astrónomos que estaba un poco rastreando, un poco investigando las características de ese brillo, porque hay que hablar de brillo, pues estaba desconcertado al completo porque no tenían ni idea de lo que podía estar causando precisamente eso. Hasta ese momento no había nada en la literatura científica que pudiera explicar, bueno, pues algo tan brillante y sobre todo que durara tanto tiempo. Y por eso, pues el propio doctor Weissman dijo que habían calculado que se trataba de una bola de fuego, atentos, 100 veces mayor que nuestro sistema solar.
Madre mía.
Fija, nuestro sistema solar es grande, ¿eh? Pues 100 veces más. Luego, nada más que tenemos que ver que para llegar a Marte son 8 meses de viajecito. Y se supone que es nuestro vecino de la puerta de al lado del sistema solar, 8 meses. Ya no quiero contar lo que es llegar de punta a punta. Bueno, pues 100 veces. Luego, el brillo es 2 veces superior al de nuestro Sol. Y en 3 años, ese evento liberó unas 100 veces más energía que la que libera nuestro Sol. Dios. En sus 10.000 millones de años de vida.
¿Cuánta energía desperdiciada?
Ahí hay pila para mover coche durante...
Bueno, ni lo sabemos.
Ni lo sabemos. Pues fíjate las mediciones, lo sorprendente que son, Cristina, y también, hombre, la particularidad de cómo se detectó ese brillo, porque hay que hablar de brillo. Yo me confundo también, yo iba a decir luz. Pero no es brillo.
Es brillo. Jesús, por lo que decís, parece normal que este tipo de explosiones cósmicas causen sorpresas a los astrónomos, quienes después no escatiman en los esfuerzos necesarios para lograr la máxima información posible sobre ella. ¿Saben qué pudo hacer que fuera tan duradera?
De forma cierta, no. Tienen una hipótesis que, bueno, puede guardar relación precisamente con los cálculos que han realizado y sobre todo con el conocimiento que tenemos de algunos otros objetos celestes como son los agujeros negros, que últimamente, desde hace unos 3-4 añitos para acá, hablamos de agujeros negros, pero vamos, yo creo que ya están pongo un agujero negro en su vida, la verdad.
¡Qué maravilla!
Yo no sé, pero son noticias, agujeros negros espaciales supermasivos.
Hay personas que pueden ser un agujero negro en sí mismas.
También, porque fagotizan todo y después escupen unas ciertas cosas que son escombros.
Claro.
Totalmente.
¿Eh? Hay que lo pille el que pueda. Bueno, lo que vamos. Lo que piensan es que puede ser precisamente la explosión de un agujero negro también supermasivo, que se haya tragado no solamente alguna que otra estrella, sino además polvo estelar, que haya colapsado y de esa manera que en ese colapso haya emitido una ráfaga de luz tan fuerte que, bueno, asombra a los astrónomos por los datos que decía José Manuel. Es un fenómeno que, por supuesto, no es común. Y en lo que se ha observado hasta ahora mismo, que es poco para lo que podemos, no se ha encontrado en ningún otro evento de este tipo. Por lo tanto, lo que los astrónomos quieren es buscar, intentar recopilar esa especie de DNI de esta superexplosión para tenerlo ahí guardado y con esos parámetros sondear el espacio para intentar buscar explosiones similares. Que esto servirá también no solamente para descubrir cuál es la capacidad máxima que puede tener nuestro universo en cuanto a generación de energía, que por supuesto los científicos creen que esto solamente es un escalón, no es el final. Mira. O sea, no hemos tocado techo en cuanto al objeto más energético del universo. Simplemente estamos creciendo a pasitos lentos, pero seguros. Y eso sí, nosotros sabemos la distancia a la que están ciertos objetos de nosotros en años luz precisamente por las variaciones de esa luminosidad de los objetos que observamos. Si resulta que un objeto que acabamos de ver como este, que es más luminoso de lo que hasta ahora mismo tenemos como patrón de medida, tenemos que parar un poco, intentar averiguar si hay más, coger esas medidas y crear otro patrón distinto. No solo para medir la luminosidad de los objetos y saber así de qué estamos hablando, sino para también medir la distancia a la cual la Tierra está de ese objeto. Aseguramos aquí mucho, muchísimo, que está a no sé cuántos años luz, a mil, no sé cuántos miles de años luz, que si cuatro, que si tal. Pero en algunos casos los científicos, cuando se le pregunta realmente, oye, ¿está la distancia? Hombre, segura no. Es una distancia aproximada. Es cierto que los instrumentos de medida que tenemos cada vez son más exactos, pero no son exactos al 100%. Para eso tendríamos que mandar algo que vaya para allá y que mida lo que tiene y que después vuelva de vuelta.
Claro.
Eso es imposible ahora mismo para el ser humano. Por lo tanto, como decía Einstein, todo es relativo. Pero aún así, estamos cerquita. Cada vez nos acercamos más a las distancias de los objetos celestes de forma más precisa. Y este evento nos va a ayudar mucho más a acercarnos a ello. Y, por supuesto, a medir longitudes de onda, incluidos rayos X, de otra forma distinta, con más claridad.
Si hay algo que se sabe con certeza es el hecho de que la forma que tienen la mayoría de objetos celestes, además de eventos explosivos de gran tamaño, es que son esféricos. Bueno, ¿la Tierra es esférica o es achatada?
Achatada por los polos, pero bueno, es... En definitiva...
Quiero decir, ¿el resto de los cuerpos celestes sería también así, como achatados?
Depende. No.
Hay gente que dice que es plana.
Depende de la velocidad. Eso depende de la velocidad de rotación del objeto celeste en sí. Es decir, que cuanto más rápido rota en el espacio, pues más achata por los polos.
Bueno, pues entre los estallidos sorprendentes que tiene lugar en el espacio, José Manuel, hay otro muy curioso que ha sido observado por los astrónomos y que les ha desconcertado igualmente. ¿Cuál ha sido el motivo de esa perturbación?
Bueno, pues
la
verdad,
esa turbación.
Totalmente, eso es el quebranto de la fuerza, Pilar. La verdad es que, bueno, pues nos encontramos que ha sido una explosión del tamaño de nuestro sistema solar, que los científicos ya por su parte decían que era similar a la de un disco extremadamente plano, pero fíjate qué explosión tan inmensa, ¿verdad? Y luego, bueno, pues todo eso lo que ha ocurrido es que ha desafiado a lo que es el conocimiento que se tenía de este tipo de explosiones. Porque, claro, entendemos como una explosión como algo que se expande en todas direcciones, pero una explosión plana ofrece dudas, ¿verdad? Bueno, pues la explosión observada fue un fenómeno que llamaba FIBOT, que es fenómeno transitorio óptico de luz azul rápido.
Anda.
Fíjate todo lo que te he dicho en nada, ¿eh? Y la verdad es que es muy rara, es extremadamente rara, pero que es mucho menos común que otras explosiones, como por ejemplo la supernova de la que antes estábamos hablando. El primer FIBOT brillante se descubrió en el año 2018. Es decir, no estamos yendo tan atrás. Estamos a una vuelta de esquinita en nuestro vecindario temporal. Es 2018, hace 5 añitos. Y a partir de ahí recibió el apodo de la vaca. He visto una vaca.
Sí. ¿Y tu vaca?
He visto una vaca en el cielo.
Pero escúchame, entonces, es que claro, yo entiendo que a partir y a raíz de... que eso se debe quizás también a los medios, que no eran
claro,
tan efectivos y tan
Último,
y tan potentes, ¿no?
Claro,
seguramente
se ha
que a partir de entonces vamos a ver un montón de ellos. Bueno, claro, nosotros no los astrónomos.
En cinco años se ha avanzado bastante y ya las explosiones de estrellas en el universo casi siempre tienen forma esférica, por lo que he comentado, porque la explosión se expande por igual en todas las direcciones, formando una bola de 360 grados, una esfera, ¿verdad? Pero claro, lo que no se ha visto son explosiones así en sí mismas. Sin embargo, este tipo de explosión ocurrió hace 180 millones de años luz de distancia.
Eso, ¿eh? Distancia, correcto.
Que, bueno, que sea esférica, que tenga el mismo plano, con una forma similar a la de un disco emergiendo unos días después del descubrimiento, pues la verdad es que esto fue un auténtico boom a nivel astronómico. Y esa sección de la explosión es la que puede provenir el material arrojado por la estrella justo antes de que explotara, porque si nos llega la luz, también somos susceptibles de que lleguen partículas.
Está claro.
Más lentita o igual impulsada por la propia explosión, pero que todo eso, oye, nos puede llegar.
La noche más hermosa.
Cristina, cuando quieras.
Aunque parezca mentira, los astrónomos aún no tienen claro el brillo que pueden llegar a tener este tipo de explosiones, ¿no? De F-BOT. En el caso de la que hemos descrito, ¿ayudará a sus características a construir una escala para poder medir otras que lleguemos a observar en el futuro?
Bueno, a diferencia del caso anterior, que también están los científicos por ver si es la explosión de supernova más grande que se haya visto hasta ahora mismo, en este caso lo tengo un poquitín más claro, ya que este tipo de explosiones, las F-BOT, las que han observado hasta ahora mismo, los parámetros son muy parecidos. De tal manera que piensan los astrónomos que hemos llegado ya al techo, al cenit, de este tipo de explosiones en cuanto a su magnitud en brillo. Y por lo tanto, ya podríamos hacer lo que se suele hacer después de todo esto, una recopilación de datos para crear unas conclusiones y así hacernos una escala de brillos para intentar determinar cuál es, cuando veamos otra, cuál es la magnitud de la misma, si llegará hacia nosotros esas partículas, si no, si ha influido en otros cuerpos celestes, si no, etcétera, etcétera. Pero el doctor Justin Mount, el autor principal del estudio del Departamento de Física y Astronomía de la Universidad de Sheffield, asegura que, aunque esto con suerte nos puede ayudar a, bueno, arrojar un poco de luz sobre este tipo de acontecimientos, nunca nos va a aclarar por qué son esféricos, o sea, no tienen esfericidad. Y esto es significativo. La verdad que ese tipo de explosiones que se consideran fallidas son poco usuales en el universo. Y aunque, como he dicho antes, las F-BOT pues tienen este tipo de características, no la tienen tan marcadas como la explosión que estos astrónomos han observado. De tal manera que, hombre, se han sorprendido por lo plano del disco, por la longitud y dimensión del mismo y sobre todo por las características tan inusuales de la explosión. Eso también nos hace ver, como decíamos al principio, hemos dicho tantas veces que no lo conocemos todo del universo, aunque pensamos a que el ser humano nos mire por ser ombligo y digamos, es que el universo ya no, para nosotros no tiene misterio. Bueno, nosotros ya no movemos como peces en el agua. No, no, mentira. Mentira, podemos saber una serie de cosas, pero todavía, mes tras mes, día tras día, el universo nos sigue sorprendiendo con nuevas informaciones y con nuevos datos que nos hace ver lo pequeñito de lo que conocemos sobre toda la inmensidad que hay
ahí
fuera.
Y dentro del universo observable, que hay, hombre, parte del universo que ni siquiera podemos observar.
Por supuesto, ya lo dijo Carl Sagan.
No.
Ya lo dijo Carl Sagan. Nosotros observamos una porción muy pequeñita de nuestro espacio más cercano, pero pequeñita. Y lo que pasa es que nos parece que ya hemos observado aquí. No. Seamos un poco más modestos, y reconozcamos que lo que observamos está muy bien, muy bonito. Y nos dan mucha información, pero no es todo. De hecho, nos podemos llegar a sorprender. Nos sorprendemos continuamente con nuevas especies de insectos e incluso de animales marinos que descubrimos casi todos los meses aquí en la Tierra. ¿Por qué no tiene reservado el universo muchas más sorpresas para nosotros? Que seguro las tiene reservado, como esta de la que estamos hablando. Todo es esférico, ¡pam! Una explosión que es discoidal y además plana. ¡Ea, pues toma! Ahora va y la analiza. Esto es lo que, por supuesto. Y bueno, las posibles explicaciones que dan. Fíjate, posibles explicaciones, ¿eh? Nada de ciencia cierta. Pues, por ejemplo, que dos, tres estrellas han estado involucradas y, por lo tanto, han absorbido la explosión y lo único que han generado hacia afuera es ese disco plano, que posiblemente una estrella haya colapsado sobre un agujero negro de tal manera que no haya sido tampoco tan grande, o que una estrella de neutrones haya absorbido otras dos y en esa absorción haya también absorbido la explosión y solamente haya dejado en el espacio ese disco plano, que son los restos, pero solo son conjeturas. No tenemos ningún tipo de información cierta sobre este evento, de ahí lo atractivo del mismo.
Bueno, algo que siempre nos sorprende y también que nos crea muchas dudas es cómo los astrónomos consiguen detectar y observar este tipo de eventos, como este que estamos comentando, porque a veces no se plantean buscarlos, sino que simplemente los encuentran. En este caso que estamos compartiendo, ¿cómo se dieron exactamente cuenta de la explosión?
Pues hicieron el descubrimiento después de detectar un destello de luz, que era luz polarizada completamente, por casualidad, vamos, aquí no se lo encontraron, como el que dice, ¿no? Y pudieron medir, que es aquí lo curioso, Cristina, la polarización de la explosión. Para ello, utilizaron el equivalente astronómico de las gafas de sol Polaroid con el telescopio Liverpool, propiedad de la Universidad John Moore, precisamente de la ciudad británica, y está ubicado en La Palma, porque claro, todo lo que tienen los ingleses buenos está en nuestro territorio, España. Por eso, eso permitió medir la forma de la explosión. ¿Dónde jugaba Bellingham? En el Real Madrid. Correcto, en España. Correcto, ¿dónde está la mejor tierra de Inglaterra, del Reino Unido? En España.
Y bueno, verdad, niño,
que siempre será español.
Totalmente.
Entonces, dicho esto, eso permitía medir la forma de la explosión, viendo efectivamente algo del tamaño de nuestro sistema solar, pero en una galaxia, como comentábamos anteriormente, que estaba casi a 200 millones de años luz, que es que esto se dice pronto, pero si viajáramos a la velocidad de la luz, Cristina, tardaríamos 200 millones de años en llegar.
Madre mía.
Ustedes no lo veríais, yo sí.
Pero, sí, pero... seguro. Claro, porque tú traste la manteca, muchacho. Qué barbaridad. Si es pero, que...
pero bueno, es la cosa que tenemos los vampiros. Entonces, ¿qué ocurre?
Los inmortales.
Pues que, no, hombre, parece que no, pero sí es cierto que a 200 millones de años luz ya se empezaron a utilizar modelos. Afortunadamente la tecnología ahora sí está dando para eso, para usar tecnología en 3D, mapear los bordes y arrojar como el resultado, pues que no era tan plana. El espejo del telescopio Liverpool, que tiene 2 metros de diámetro, pues consiguió captar esa polarización. Los astrónomos pudieron reconstruir bien la forma de la misma, como si el telescopio estuviera, bueno, pues con un diámetro de aproximadamente 750 kilómetros. Fijaos lo que se consiguió, eso es un logro. Y los investigadores ahora, pues lo que están haciendo es un sondeo de lo que es todo el Observatorio Internacional Vera Rubin en Chile, y están a la espera de ayudar o de que les ayude a descubrir más FIBUT y a partir de ahí comprender mejor este fenómeno tan extraño, tan llamativo, que es relativamente nuevo, pero oye, que nos puede aportar mucha información sobre nuestro universo, ¿eh? Que eso también es importante.
Nos vamos a hacer también eco de una noticia en la que se habla de una impresionante imagen que el telescopio espacial Hubble de la NASA ha capturado, en la que se ve a dos galaxias extremadamente brillantes en interacción. ¿Han podido explicar qué es lo que causa tanta luminosidad? Porque de repente me da la sensación como si fueran seres vivos, ¿no? O sea, personas que se comunican entre ellas.
Lo que
oye,
va a pasar...
que estaba sintiendo sí, con la cabeza...
Que, o sea, sí, que sí,
que sí, que sí.
¿Por dos qué? Coleguillas que se han encontrado, no. ¿Qué pasa?
Yo no creo que nadie puede decirnos que no puedan, que no podamos estar hablando de una entidad con algún tipo de inteligencia. Yo creo que nadie lo puede decir. Por lo menos que venga aquí alguien y se ponga aquí en medio, por astrónomo que sea, me asegure, pero bueno, me asegure con datos objetivos que no tienen ningún tipo de inteligencia. Ninguno.
Qué bueno.
De eso hay muchas personas en la,
fehaciente,
en la Tierra.
¿Eh? Bueno, quiero decir que muchísimos objetos celestes que estamos viendo no tenemos ni idea de sus características, salvo lo que observamos. Y habla, y se habla, yo creo que de forma muy certera, los astrónomos hablan de lo que observan. Otra cosa es lo que piensen. Pero ellos solamente pueden decir lo que observan. En este caso son dos galaxias que tienen una interacción entre ellas. Lo que va a pasar un poco entre Andrómeda y nosotros cuando nos pegue el leñazo. Que dice que los seguros están cogiendo los papeles ya, preparando el parte.
Para la colisión con Andrómeda, ¿no?
Cuando pegue el leñazo con nosotros, pues ya que pues, tengamos los papeles
eso
ya
hace
preparados.
Sonado, ¿eh?
Los seguros terrestres.
Sí, los seguros entre Andrómeda. Estamos en un compendio de aseguradoras de nosotros. Bueno, dejando de esta tontería aparte. Bien, las galaxias son identificadas como la AM1214 y la AM255. Son contienen dos núcleos galácticos activos como el nuestro. O sea, eso significa que en su centro hay un gran agujero negro supermasivo, el cual genera una gran cantidad de brillo a su alrededor, precisamente porque las estrellas que se está comiendo, antes de comérsela con el giro tan rápido que producen, lanzan una gran cantidad de luz al espacio y todo tipo de radiaciones. Por eso, si pudiéramos hacer una foto de nuestra galaxia desde el exterior, veríamos en los brazos exteriores, valga la redundancia, puntitos de estrellas muy tenues, y conforme vamos para adentro, vamos hacia el centro, vamos viendo que eso es más brillante, hasta cuando llegamos al centro vemos un tocho con mucho brillo. Esos son estrellas que están muriendo, se les está tragando el agujero. Bueno, dicho esto, para que lo sepamos, esa fricción extrema es lo que precisamente han observado, en este caso, el telescopio espacial Hubble. Es, pobrecito mío, muy malito. Ya ha dejado de funcionar hace... Dos de los tres sistemas de observación ya han dejado de funcionar. Y hace poco el ordenador secundario pegó un petardazo, un pantallazo azul. Vaya. Y fueron unos ingenieros ya jubilados de la NASA los que volvieron a resetear el sistema, y todavía sigue mandando la luna que otra información, pero ya están esperando que los giroscopios dejen de funcionar y se estrelle contra la Tierra. En fin, dicho esto, el telescopio espacial Hubble, esta información de la que estamos hablando, no la ha observado ayer ni hace una semana. Todavía, de hace unos cuantos de años atrás, están los científicos cogiendo información que envió en su momento a la Tierra y analizándola. Y todavía queda mucha, mucha por analizar. Ya. Así que, bueno, pues es cuanto menos curioso cómo podemos ver, en imágenes traducidas por los datos, esas dos galaxias, eso, pues, no coleccionando, sino interactuando entre ellas. Y a ver lo que queda después.
Qué interesante. Por cierto, cuando en los documentales se muestra cómo algunos animales son devorados por otros, tenemos más que asumido que forma parte de la cadena alimenticia, ¿no? Pero cuando esto ocurre en el espacio, donde se ha producido algo parecido, es decir, que una estrella devora un planeta, no sé si sería motivo de preocupación o es algo normal, sin mayor trascendencia. Pero, ¿a qué distancia ha ocurrido y cómo pudieron detectarlo, José Manuel?
Yo me preocuparía, porque al fin y al cabo...
Yo como el come-come, que nos comen a nosotros.
Es que eso es lo que le va a pasar a nuestra tierra.
Que pueden acercarse y hacen...
Claro, que te ¡ay, que te como! Como el ratón vacilón. Que eso es lo que le va a pasar más tarde, más temprano, a nuestro...
A ti te dejo marcado ratón vacilón, ¿eh?
A mí te la...
Creo que hablan es mucho que de él.
A mí me marcó también.
Y tira para abajo, ¡ay, que te como! Vamos a ver, es que Pilar lo ha dicho, es que tú estás ahí montado, sí, y es que el ratón viene para ti. El ratón viene para ti, vamos. Y hay que te coma.
¿No? Está claro que no puedo tirar la cuerda, eso, porque es que vamos.
Yo entro rápido hoy. Bueno, 15.000, Pilar, 15.000 años luz de nuestra galaxia, de nuestra Vía Láctea, que son en mucha tela. Pero que, bueno, fíjate, afortunadamente lo hemos podido captar. La estrella se llama CTF-SLRN 2020. No vamos a memorizarlo porque, ¿para qué? Pero sí es verdad que era, bueno, pues la distancia de esos 15.000 años luz es la distancia que hay entre la Vía Láctea y la constelación de Áquila, que ha engullido a un gigante gaseoso con una órbita incluso más cercana a su estrella que la de Mercurio al Sol. Y después de quedarse sin combustible, después de haberse papeado todo el hidrógeno que tiene, que es de lo que comen las estrellas, como nuestro Sol, pues luego, ¿qué ha hecho? Pues ha empezado a comerse, ¿qué? Helio, mucho helio, todo el helio que haya. Entonces, ¿qué pasa cuando en un globo metemos helio? Que se infla. ¿Qué le ha pasado al Sol? Se ha inflado. Y cuando se empieza a inflar, ¿qué hace? Pues que al expandir su marca, ¿verdad?, su diámetro, va comiéndose todo lo que hay cerca. Por tanto, ha engullido a ese planeta vecino y bueno, pues os podéis imaginar que las consecuencias son devastadoras. Anteriormente ya se había indicado que cuando una estrella se convierte en una gigante roja, es capaz de comerse a los planetas que giran alrededor de ella. Y es que es normal, es que crece, es que es lo que le va a pasar a nuestro Sol. Bueno, que nuestro Sol, más que una gigante roja, va a ser una medianita roja, pero bueno, ahí va a estar, ¿no? De hecho, creen que dentro de unos 5.000 millones de años el Sol nuestro pues va a pasar por un proceso igual, alcanzando 100 veces su diámetro actual, se va a comer a Mercurio, luego se papeará a Venus y luego, en el peor de los casos, a la Tierra y a Marte. Es decir, que el futuro es negro, ¿eh?
José.
Bueno, tostadito, mami.
Yo tengo una pregunta. Aunque esto pueda parecer muy dramático, como que dé un poquillo de miedo que estos eventos cósmicos sucedan en el universo, esto forma parte de la creación, ¿no? O sea, quiero decir, igual que aquí en la Tierra unos animales se comen a otros y forma parte del ciclo de la vida, de la evolución en el universo, que estos eventos cósmicos sucedan y que se puedan como devorar planetas o comer a los unos a los otros o suceder explosiones. Normal. Esto está a la orden del día, es algo...
Normal, de hecho antes Jesús lo comentaba, ¿no? A mí hay una cosa que me llama mucho la atención de las galaxias, que todas hemos hablado aquí en alguna ocasión. Todas tienen en su centro, como si fuera una matemática perfecta, un agujero negro, todas. Es una cosa que el que lo hizo no lo podía hacer mejor, ¿no? Entonces, pum, le ha colocado un agujero negro y los agujeros van aproximándose. Entonces se van comiendo entre sí, van formando un agujero negro más grande y una galaxia más grande. Pero claro, ¿qué ocurre? Que eso es ley de vida. También es ley de vida en el universo.
Pero así. Además, brevemente, una estrella no muere nunca. Esa estrella está engullendo a ese planeta. Obviamente después se convertirá en una super, bueno, una posiblemente una enana roja, después de pasar una estrella de neutrones. Pero seguirá la estrella ahí. Y aunque desaparezca, será un cuásar. Y aunque ese cuásar desaparezca, será otro objeto que se va transformando. Y la, nunca muere. Ningún objeto celeste, en teoría, muere.
Muere.
Si no se transforma.
Como los Pokémon y los Digimon, que por cierto... Que por cierto, yo, verás tú que está muy bien toda esta información porque empiezas a entender muchas cosas, te amplía tu, el conocimiento, todo lo que tú quieras, pero llega un punto en que dices, ¿no es mejor como estábamos antes sin saber estas cosas? Porque empieza como, como que da un poco de... empieza a darte miedo. Y a ver, lo que hay que tomar conciencia de que esto está por llegar y que está... A ver, relativamente cerca, digo lejos, porque pero que nunca se sabe, oye, de repente nos puede coger por la vuelta de la esquina y darnos un petardazo porque no se haya captado ese objeto, ¿no?
Y adiós, ¿eh? Y adiós, pero adiós.
Claro que sí.
Pero adiós.
Que fijaos que continuamente están pasando objetos que no detectamos y decimos, uy, charpalo.
Ya ven.
Cristina.
Gracias a todo este minucioso trabajo de observación que han llevado a cabo pues los astrónomos, ¿no? Que estamos comentando, se ha podido saber que estaba ocurriendo algo más de lo que estamos hablando. ¿Qué otra sorpresa ha guardado este evento cósmico?
Pues que en contra de lo que pudiera parecer, la estrella se defendió. Perdón, el planeta se defendió de la estrella. Nosotros pensamos que, lógicamente, una gran gigante roja, esa magnitud en cuanto a su atracción gravitacional, es tan elevada que, lógicamente, no va a dejar escapar nada. Pues no. En ese giro rápido que tenía hacia la estrella, este planeta empezó a arrancarle gran parte de su masa exterior y eso lo lanzó al espacio en forma de polvo. Está claro que cuando terminó esa pelea, perdió, lógicamente, el planeta frente a la estrella. Está claro que el grande se come al chico, eso siempre ha sido así. Pero lanzó también una gran cantidad de polvo al espacio. De tal manera que los astrónomos dijeron, ostras, es que esto es como si hubiera habido una interacción, ¿no? Por un lado, la estrella se ha comido el planeta ha muerto, pero ha dejado su impronta en el espacio en forma de polvo de estrellas. O de polvo de planeta. Que ahora está viajando por todo el universo a la espera de que contacte con cualquier otro tipo de objeto celeste. Algo muy chulo a la hora de pensar, ¿eh? Por otra parte, las magnitudes. La explosión duró 100 días terrestres. O sea, la explosión es cuando ya se comió el planeta definitivamente. El planeta, bueno, la materia expulsada, unas 33 masas terrestres de hidrógeno, mucha energía también, que el planeta tenía entre 1 y 10 veces la masa de Júpiter y que la estrella tiene entre 0,8 y 1,5 veces la masa del Sol. O sea, muy parecida a nuestro Sol, ¿eh? Lo que pasa es que el planeta que se comió, en este caso, es más grande que Júpiter. Así que eso es lo que nos puede venir de aquí a poco tiempo de nuestra estrella, claro.
Pues finalmente te vamos a hablar de un estudio llevado a cabo por astrofísicos estadounidenses que aseguran que nuestro sistema solar captura objetos interestelares que pueden proceder del espacio profundo, de lugares aún desconocidos por el hombre. ¿Cómo explican este curioso, entre comillas, robo galáctico?
Bueno, pues la verdad es que es un estudio que sugiere, según los astrofísicos estadounidenses, que nuestro sistema solar ha capturado algunos objetos interestelares, los llamados ISO en sus siglas en inglés, que nos han visitado en los últimos años. El primer objeto interestelar que los astrónomos identifican fue el Oumuamua, ¿os acordáis? Que sí. Ni nave espacial, ni asteroide, no se sabía qué era aquello, ¿no? El Oumuamua, que viajó a través de nuestro sistema solar en 2017. Luego fue, acordaos, el Borisov, que a Jesús le encantaba, sí, todos los días nos hablaba del Borisov. Entonces, fue el segundo en visitarnos en 2019. Luego se fueron presentando otros que tenían otros tamaños, que facilitaron la detección, que desencadenaron también diferentes investigaciones que fueron importantes y que habrían incluso visitado otras poblaciones cercanas con otros objetos interestelares. Bueno, pues ahora lo que nos encontramos es que además se considera que los ISO podrían capturarse en órbitas cercanas a la Tierra. Y el problema, pues evidentemente, es que no se quedarían el tiempo suficiente en nuestro entorno cósmico para que lo podamos estudiar. La investigación se llama Encuentros cercanos del tipo interestelar realizado con base a simulaciones numéricas. Anda, vaya, esto es un complejo matemático. Y a partir de ahí, bueno, pues lo que se habla son de simulaciones que representan un posible ISO, una trayectoria diferente, con origen fuera de nuestro sistema solar y en la medida de los efectos de la dispersión en los que la Tierra, la Luna, el Sol, Júpiter interfieren en ella de diferentes combinaciones y que dan resultados que son realmente interesantes. Por lo tanto, bueno, pues una investigación que también te viene a hablar un poco de todo esto, hablar de los cuerpos del sistema solar con órbitas inestables, con interactuaciones entre planetas que nos pueden acercar y pueden hacer que se capturen y que también pueden aportar mucha información de lo que hay más allá de nuestro sistema solar.
Miramos al cielo en la oscuridad para buscar paz entre esos puntitos luminosos más o menos pequeños que son planetas y estrellas muy alejadas de nosotros, sin tener en cuenta a veces que ni siquiera en ese lugar tan idílico hay calma, después de saber que hay planetas que chocan entre sí, estrellas que los devoran o agujeros negros explosivos, por lo que se concluye que el universo es un bello caos donde también tiene cabida el horror.